Muchas gracias, muy amable por esta gentil invitación. Siempre es grato poder compartir algunas ideas, sobre todo en un diálogo muy horizontal, muy franco y abierto con ustedes, pero al mismo tiempo con un, yo diría casi ya legendario amigo, porque con Fernando hemos iniciado cosas que todavía perduran desde el año 1975, en que creamos el Centro de Investigaciones Ciudad, y que hasta la fecha todavía pervive y seguimos, digamos, siendo proactivos y propositivos en lo que es respuestas concretas a diferentes, digamos, problemáticas que nos convocan. De hecho, hablar de arquitectura contemporánea en Quito, digamos, creo que requiere de una visión también histórica importante. Nosotros, como nación, como pueblos, tenemos acá una, yo diría, una datación histórica mostrada de más de 3.000 años, y tenemos, por lo tanto, antecedentes importantes urbano-arquitectónicos, ¿sí? Yo, en este momento, estoy justamente el día de mañana, y aprovecho a hacer una cuña publicitaria, invitarles a la inauguración de una exposición que es una retrospectiva de 40 años de obra, con una selección de 40 obras, y que esta exposición se denomina Lo más contemporáneo está en el origen. Y lo planteo así, lo planteo hoy día, esta reflexión, porque cuando nosotros nos enfrentamos al análisis de lo urbano arquitectónico de estos pueblos originarios, no solamente de América, sino de los otros continentes del mundo, vamos a encontrarnos con algunas lecciones que perduran en el tiempo, y que estas famosas palabras de sostenibilidad, de resiliencia, de sostenibilidad, digamos, respecto del ambiente, de la relación armónica con el entorno, etcétera, son elementos que subyacen en estas propuestas y que obviamente más bien las hemos ido perdiendo o alejándonos de ellas. Digo esto porque sin duda, cuando puedo afirmar de que lo más contemporáneo está en el origen, creo que esto me lleva a hacer, por ejemplo, la constatación de que una cabaña hecha en madera o en guadúa o en tierra en la serranía, cuando los habitantes de estas unidades pequeñas habitacionales dejan de estar ahí, su permanencia física desaparece, se mueren, ¿no es cierto? La vivienda se degrada y la vivienda es biodegradable igual que nosotros, afortunadamente. Y todo esto se vuelve a reincorporar a la naturaleza, y en el territorio tropical vuelves a poder sembrar yucas, y si es andino vuelves a sembrar papa o maíz. Esos son los principios filosóficos fundamentales de una arquitectura que tiene que volver al origen. Y ahora lo que existe son esfuerzos a veces de pintar un poquito de verde con unas cuatro plantitas puestas en jardines verticales como para lavarnos la culpa, cuando en realidad el efecto invernadero, los grandes daños de lo que supone la construcción, la extracción de millones de toneladas de arena para el cemento, el hormigón, el acero. No nos olvidemos que la industria de la construcción contemporánea tiene un altísimo porcentaje en lo que es los índices de contaminación de emisiones de CO2 en el planeta, pero altísimo. O sea, estamos hablando de miles de componentes que son parte de una obra arquitectónica o de una obra urbana, desde los cables, los alambres, los sanitarios, griferías, instalaciones, tuberías, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, estamos frente a un tema muy complejo. A partir de esta primera introducción, quiero señalar que sin duda, luego de lo que supone ya el proceso de conquista y colonización del continente, lo que tenemos es una arquitectura y un urbanismo que yo lo califico como dependiente. Es decir, no hemos tenido la capacidad de formular, ¿no es cierto?, estrategias propias, ¿no es cierto?, en este recorrido largo ya, ¿no es cierto? Y claro, en eso tenemos una huella que es una impronta sustantiva, en el caso, por ejemplo, de Quito, con la presencia española, con una obra además de altísimo nivel y altísima calidad, porque tampoco podemos ser sectarios o dogmáticos y no reconocer el valor de esa arquitectura, que viene de España particularmente y que tiene además unas incidencias y unas influencias del mundo árabe, musulmán, porque tuvieron 700 años también de una presencia mora en la península ibérica. Entonces esto viene para acá. Y claro, ahí tenemos, digamos, una nueva adaptación urbano-arquitectónica a nuestros contextos, no siempre muy acertada, porque ustedes ven que todos estos hechos fundacionales que se dan a lo largo y ancho de todo el continente y que son cientos, miles de ciudades, ¿no?, que se van fundando en este proceso de colonización, en algunos casos es mucho más certera la implantación del damero, digamos, en algunos casos es más certera la, digamos, construcción de estas casas patio, en donde efectivamente la sombra era fundamental en Sevilla o en estos países donde efectivamente el verano es implacable, pero en otros casos el centro histórico de Quito, con el mismo esquema de la casa patio, tiene muchos problemas que hace que, por estar en nuestra posición de altura de casi 3.000 metros, 2.860 metros sobre el nivel del mar, hace que estas casas sean muy frías, porque claro, el modelo es unas paredes muy anchas, una construcción en adobe, en ladrillo después, tienes pequeñas aberturas, el dominio del lleno sobre el vacío y obviamente constructivamente tecnologías que no resolvieron de manera adecuada, por ejemplo, la capilaridad de la humedad que subía por las paredes y convertía estos espacios. Quienes hemos vivido en casas del centro histórico de Quito sabemos que los reumatismos afloraban a cada rato porque había humedad, había frío, había, digamos, estos problemas. Pero sin duda tenemos una traza, una trama maravillosa que nos lleva a que el año 78 Quito sea, digamos, el centro histórico declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad y justo este año, ya serían 40 años después, el próximo mes de septiembre, estamos cumpliendo 40 años de esta declaratoria y la UNESCO es la primera ciudad, junto con Cracovia, que son incorporadas al listado de Patrimonio Cultural de la Humanidad, al caso del Centro Histórico de Quito. Y entonces, claro, nos enfrentamos a una urbanización muy homogénea, ¿no?, en donde efectivamente los códigos, el tamaño de la manzana, la relación del lleno y el vacío con la ocupación del territorio, los temas que tienen que ver con las alturas de edificación, la planta noble, sobre esta planta que en la planta baja permitía desarrollos hasta inclusive agrícolas al comienzo, entrada de caballos con estas grandes puertas, porque tú entrabas montado en el caballo a tu casa, las calles angostas que permitían un tránsito y un tráfico, digamos, de carretas y carretones, ¿no es cierto? Y obviamente al mismo tiempo también te permitían un manejo de la sombra. Pero claro, estos criterios que obviamente son fundamentales para una ciudad andina como Quito, ¿no es cierto?, no siempre son los mismos en otras ciudades, pero ayudaba esta distancia entre la una fachada de la casa y de las del frente, porque claro, tenías horarios en función de la posición astronómica de estos sitios, en donde efectivamente el sol que pelaba es a mediodía, pero el resto, la mañana o la tarde, en Quito, donde estamos en la mitad del mundo y en la mitad del tiempo, obviamente teníamos unas condiciones mejores, ¿sí?, porque teníamos un confort térmico en una ciudad que tiene variantes entre los, yo diría, 14 grados hasta los 22, 23, o sea, tenemos un confort térmico. Y la construcción acá no requiere de estas excelencias, ¿no?, que se requieren más al norte o más al sur cuando los veranos o los inviernos son realmente rudos y con diferencias térmicas muy diferenciadas. En esta línea, obviamente creo que si hablamos de este centro histórico que Fernando se va a encargar, yo creo que ya de hacer un desarrollo de visiones de desarrollo histórico de Quito, lo que nos encontramos es que sin duda, ¿no es cierto?, esta homogeneidad del centro histórico, que no solamente después fue el centro histórico, sino más bien era la ciudad, durante todo el periodo colonial, hasta inicios del periodo republicano, y yo diría hasta casi finales del 1800, ¿no? Era la ciudad. Y era centro, era, digamos, el aglutinador no solamente de los referentes iconográficos del poder, había una clara segmentación social, o sea, los patrones que podemos ver en el conjunto de ciudades latinoamericanas. Y esta huella importantísima subsiste con, yo diría, un altísimo porcentaje de validez, de integridad, por el hecho de que hemos sido un país pobre. Si hubiéramos sido un país con recursos, hubiera pasado lo mismo que pasó con Lima, Bogotá o Caracas, que desaparecieron sus centros históricos, arrasaron, la modernidad arrasó. O sea, la modernidad está dependiente, siempre nos lleva a pensar de que esta cosa entre la moda y la alcahuetería, esta cosa entre que hay que parecerse lo más a lo del norte, a lo dominante, ¿no es cierto? Entonces, esto, si es que la modernidad es la expresión de aquello que se estaba haciendo en Estados Unidos, en Europa, había que arrasar con estos centros históricos que expresaban el pasado, lo retardatario, etcétera. Y empezaron algunas acciones acá de esta naturaleza en los 50, ¿no? Y en los 60, que afortunadamente, como no había mucha plata, se hicieron muy pocas. Pero cuando ya el año 72 de este siglo pasado, ¿no es cierto?, hay un alcalde que le toca el chorro de petróleo, al igual que ese gobierno, igual que la década del correísmo que acabamos de terminar. Y entonces ahí se empiezan una serie de obras que son realmente agresivas con relación al centro, pero afortunadamente el año 78 viene la declaratoria y entonces hay un frenazo que permite que eso se salvaguarde. Entonces, para mí, yo creo que es muy importante distinguir este elemento de la dependencia, de lo que supone, digamos, esta especie de arquitectura y urbanismo dependiente que va marcando pasos, hitos. Y tenemos nosotros que entramos a una modernidad de manera tardía. Mientras otros países de América Latina ingresan, digamos, en los años 30, cuando más el 40, acá recién el 50 empiezan los primeros fenómenos de la modernidad en Quito, ¿sí? Y producto de eso es, por ejemplo, un primer plan regulador que se hace en el año 1942 con arquitectos que no son de acá, que es el plan Jones Odriozola, ¿no es cierto?, en donde tú verificas ya una propuesta puesta en papel de esta impronta de la modernidad dependiente. Pero esa modernidad dependiente es al mismo tiempo la primera muestra de un esquema de desarrollo urbano absolutamente segmentado y segregacional. Es un plano que te dice, aquí los poderes, aquí la clase media, acá los trabajadores y por acá los indios o los marginados. Clarito, está en el plano, ¿sí? Entonces, con eso hemos construido ciudad, ¿sí? Entonces, ese tipo de análisis no nos daban a nosotros en las escuelas de arquitectura. Nosotros teníamos que estudiar el plan Jones como, ¿no?, la panacea, ¿no?, el primer plan de ordenamiento que tiene una virtud, sin duda, que es la de trazar la cancha. Trazar la cancha y después de eso viene un crecimiento que se va acomodando a los grandes ejes, a las grandes vías, etcétera. ¿Sí? Eso es importante, pero el resto es un plan absolutamente segregativo. ¿Sí? Entonces, creo que, por lo tanto, el tema, digamos, de nuestro desarrollo con todos los istmos, porque todos van llegando, tardíamente o no, pero llegan. Nos ha llegado, digamos, el organicismo, el racionalismo, el funcionalismo, el constructivismo, el deconstructivismo, el brutalismo, todos nos vienen los istmos, ¿sí? Pero nosotros no hemos sido parte de esos procesos. Los empezamos a asimilar de manera, digamos, dependiente, ¿sí? Y entonces, claro, ahí tenemos que jugarnos un otro papel. ¿Qué es lo que realmente debemos hacer nosotros como profesionales latinoamericanos, en este caso en concreto, respecto de nuestras propias necesidades y nuestras propias dinámicas? Creo que, sin duda, el tema de la contemporaneidad tiene que, este momento, ubicarse en tres fenómenos que son muy complejos. El uno es el de la urbanización. O sea, tenemos ya el planeta que superó el 62% de población concentrada en centros urbanos. Si hablamos de 7,000 millones, estamos hablando de 4,200, 4,300 millones de habitantes que vivimos en ciudades. Eso no existía antes. ¿Sí? Un segundo fenómeno es el tema de la globalización. En este momento todo está globalizado, hasta el narcotráfico que ahora en estos días nos tiene, ¿no es cierto?, en una especie de descalabro nacional, porque es la primera vez que un fenómeno de esta naturaleza irrumpe de manera visible, agresiva, violenta, estúpida, en lo que supone esta famosa isla de paz que habíamos sido, digamos, durante muchas décadas. Entonces, creo que el tema de la globalización, este tema de las redes, de que todo lo que pasa aquí pasa allá, de que estos sistemas ya no tienen territorialidad, de que efectivamente hablamos de que el tema informático, comunicacional, los temas financieros, todo esto se decide en otros lados y nosotros somos parte del engranaje. Y como ciudades, como fenómeno de urbanización, lo que somos es mercado. Y lo digo así con todas sus letras. Lo que les interesa a las grandes multinacionales de todos estos sistemas que funcionan en red es tener a los ciudadanos de cualquier parte del mundo como sujetos, ¿no es cierto?, de esta gran dinámica consumo, de consumo y consumista. ¿Sí? En eso estamos. ¿Sí? Y el último fenómeno es el tema de la homogenización, que ataca directamente acá, a la cabeza de todos nosotros, ¿no es cierto?, haciéndonos pensar, creer, vivir que todos digamos, necesitamos consumir lo mismo, es decir, Coca-Cola y hamburguesa. ¿Sí? Entonces, romper las identidades locales, ¿no es cierto? Y eso es gravísimo. Y eso se ha demostrado que en procesos de estructuración tan consistentes como los que se enfrentaron ya hace más de 20 años en Europa, en la Comunidad Económica Europea, están haciendo aguas de este momento con todos estos movimientos que son independistas, nacionalistas, o sea, caso de Inglaterra que se sale, caso de Cataluña, el caso de Grecia, o sea, son fenómenos que nos hacen pensar que no necesariamente el fenómeno este de la homogenización es el fenómeno en el cual nosotros tenemos que inscribirnos con los ojos cerrados. Es decir, tenemos que también tener esa capacidad de globalizar lo local y fortalecer identidades propias. Estamos, por tanto, frente a unas realidades en las cuales, ¿qué hay que ser? ¿Cómo hay que ser y hacer? Yo siempre digo en mis intervenciones que hay que saber ser, hacer y celebrar. Ser en el sentido de identidad, hacer en el sentido de oficio y celebrar en el sentido de rito y de religiosidad. Y tenemos que ser como los árboles. Los árboles, un árbol que está aquí, tiene sus raíces en este sitio y por lo tanto se nutre de su historia, de su cultura, de su pasado, de su geografía. Pero este árbol tiene unas ramas y tiene aquí un follaje que recibe no solamente el sol, el viento, la lluvia, que son universales, vienen de cualquier lado. Eso es globalización. ¿Sí? Pero este árbol, por esta situación entre lo local y lo global, produce, tiene la capacidad de producir sus propios frutos con su particular sabor, color, aroma, etc. Eso es la relación adecuada, no la imposición. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que ser como los árboles. Y por eso también, otra vez digo que lo más contemporáneo está en el origen. Así que ahí estamos. ¿Sí?
Muchas gracias, Andel, por tu aporte, por tu intervención. A continuación, va a intervenir Fernando Carrión con el tema el desarrollo urbano de Quito. Fernando Carrión es arquitecto también de la Universidad Central del Ecuador, maestro en desarrollo urbano regional por el Colegio de México y ahora doctorando en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Fue director de planificación del municipio, coordinador general de la Red de Ciudades para América Latina, director de Flaxo Ecuador, concejal del Distrito Metropolitano de Quito y actualmente es académico de Flaxo Ecuador. Por favor, Fernando.
Bien. Bien, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos ustedes que nos visitan. Cuando Francisco me comentó que estaban por llegar a Quito para hacer una observación de la ciudad, a conocer la ciudad, yo le dije que sería muy, muy bueno y muy grato para nosotros tener la posibilidad de reunirnos para conversar respecto de los problemas comunes que tenemos, tanto en una ciudad como Tacna, como en este caso la ciudad de Quito. Y bueno, finalmente esta cosa se ha concretado y creo que eso es muy bueno porque da la posibilidad de establecer relaciones personales y obviamente también relaciones institucionales, que de hecho ya algo de eso hemos ido construyendo desde el año pasado. Y en esta ocasión, acompañado de Ander Guayasamín, que como él decía, ya son muchos años atrás que tenemos la posibilidad de construir una amistad y haber trabajado de manera conjunta. Así que eso también para mí es altamente gratificante en la mañana de hoy. Lo que voy a poner a consideración de ustedes es el caso de la ciudad de Quito, que creo que es un caso bastante interesante, porque aquí tiene presencia la geografía, es una ciudad que está pegada a la geografía, pero también tiene mucha presencia el peso de la institucionalidad pública, tanto del Estado, en el sentido que Quito es una capital, pero también del municipio. Es una ciudad donde el municipio ha sido uno de los actores principales de cómo ha caminado esta ciudad. Y esto es un caso interesante porque en muchas de las ciudades de América Latina, primero los procesos de elección de las autoridades locales llegó muy tarde. En el caso del Ecuador, más bien es de vieja data, casi nace con el origen de la ciudad la posibilidad de elegir nuestras autoridades. Y en segundo lugar, las competencias, las funciones, recursos, etcétera, que tiene el municipio de Quito, han sido gravitantes en el propio desarrollo de la ciudad. Entonces, lo que vamos a ver es cómo la forma de organización territorial de la ciudad ha ido estructurándose con el paso del tiempo y con la presencia de esta doble condición de ser capital y del peso que tiene el municipio. Básicamente, lo que quiero poner a conocimiento de ustedes es que la forma de organización territorial no es otra cosa más que el inconsciente colectivo de una ciudad. O sea, cómo se organiza una ciudad es lo que esa ciudad, a través de sus autoridades y a través de sus personas, han sido capaces de construir. Entonces, lo que nosotros vemos es ese inconsciente colectivo que nosotros hemos ido produciendo a lo largo del tiempo. Y en el caso de Quito, esta forma de organización territorial tiene tres expresiones matrices que me parece que son importantes. La una es la ciudad anterior, más bien dicho, es la ciudad anterior al siglo XX, es decir, toda la ciudad del siglo XIX hacia atrás, que fue una organización del territorio principalmente radial concéntrica, como yo la defino. La segunda, la ciudad del siglo XX, es decir, del siglo pasado, que es una ciudad absolutamente longitudinal, norte-sur. Y la tercera, que es la que estaríamos viviendo, que aquí en el texto que ustedes tienen aparece como neometropolización y que hoy día, bajo la influencia de los textos de Edward Soho, la estoy concibiendo como la postmetrópoli, porque hoy día yo creo que la urbanización que estamos viviendo en muchas de las ciudades de América Latina no se sustenta en una ciudad, es decir, no es una urbanización con ciudad, sino que es una urbanización de carácter regional. Bien, vamos viendo la primera etapa, esta forma de organización territorial radial concéntrica. Esta es la forma que operó hasta el siglo XIX, lo que hoy se conoce como el centro histórico de Quito, que es lo que Andel nos señalaba. El centro histórico de Quito no es otra cosa más que lo que fue la ciudad en aquel momento. Y tiene algunas características que bien vale señalarlas porque son generales, son genéricas para casi todas las ciudades de América Latina. Una primera característica que es sin duda muy fuerte es que el espacio público fue el espacio ordenador de toda la estructura de la ciudad. Hoy día eso ya no existe. ¿Y por qué el espacio público? Porque fueron las plazas y fueron las calles las que en definitiva iban definiendo cómo se organizaba esa ciudad. En otras palabras, fue el espacio público el que organizó el espacio privado. Y es una ciudad radial concéntrica porque, sobre todo en el caso de Quito, hubo tres plazas que fueron claves. La Plaza Mayor, o la que nosotros les llamamos la Plaza de la Independencia, donde están los poderes fundamentales nacionales, locales y de la Iglesia. En un costado estaba la universidad, porque en la época de la colonia el tema de la universidad fue clave como un aparato ideológico de dominación que tenía tanto peso como la iglesia o tanto peso como lo público. Y es interesante ver esta constante en la mayoría de las ciudades grandes de América Latina, como la universidad estaba próxima a la plaza principal. Y entonces está la plaza principal, la Plaza de la Independencia, está la Plaza de San Francisco y la Plaza de Santo Domingo. Y estos fueron los tres espacios principales a partir de los cuales la ciudad de Quito se organizó una vez que se produjo la fundación de la Fundación Española de la ciudad. Y entonces es interesante porque si uno ve la Ley de Indias, claramente se establece que es a partir de la Plaza Mayor que se van ubicando, en primer lugar, las funciones centrales de aquella época, que eran principalmente dos: la función central vinculada a la iglesia, la catedral, y la función principal, central, vinculada al ejercicio de gobierno, como era el ayuntamiento, la municipalidad, que provenía justamente de la fundación de la ciudad. Y entonces, por eso es concéntrica, porque eran sobre esta base de estos tres plazas, estos tres centros, y radial porque a partir de esa plaza, o de cada una de estas plazas, se iban ubicando la población y se iban ubicando las respectivas funciones de esa ciudad. En otras palabras, la trama de la ciudad, la estructura de la ciudad, fue una trama absolutamente reticular, tipo damero, que se construía sobre la base de las calles y de las plazas. Ahí tienen ustedes un mapa de aquella época, están las tres plazas, y cómo esto que en aquella época fue la ciudad toda, se convirtió con el paso del tiempo lo que es el centro histórico. Un segundo momento es lo que podríamos definir una forma de organización territorial en transición hacia lo longitudinal. O sea, aquí tienen la parte central está justamente el origen de la ciudad, esta ciudad radial concéntrica, y cómo posteriormente se va extendiendo hacia el sur y hacia el norte. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y se ve claramente que a fines del siglo pasado, del siglo XIX, principios del XX, ese espacio que era una especie de taza donde se desarrollaba la ciudad, logra tener la más alta densidad histórica de las ciudades. Logra tener 276 personas por hectárea. Es una densidad muy alta. Y entonces da la impresión que se concentró la población ahí y que eso hizo crisis y que de pronto pues se rompen los límites y se empieza a crecer principalmente hacia los extremos norte y sur. En otras palabras, esta ruptura del límite de la ciudad, de esta tacita que les decía, se produce principalmente por la modernización que llega al país. Y aquí hay dos hechos que son sin duda claves. Uno, lo que es el proceso de urbanización, porque empieza a haber ya procesos de migración del campo a la ciudad relativamente importantes y que empiezan a concentrarse en las ciudades más grandes, esto es Quito-Guayaquil. Primero Quito y después Guayaquil. Y lo que tenemos también es la constitución en ese momento de la capital. ¿Y por qué esto? Porque hasta ese momento había un debate en el país bastante fuerte, entre tres localidades, Quito, Guayaquil y Cuenca, porque eran tres regiones que iban constituyéndose por sí mismas. A partir de ese momento, es decir, en el cambio de siglo, se construye la unidad nacional y en ese sentido aparece lo que es la capital, que daría el sentido a todo el país. Y es muy interesante porque esto también se corrobora con la presencia de políticas de integración nacional. Y aquí aparecen elementos claves como es la constitución del Banco Central, como es la constitución de un ejército nacional, unas fuerzas armadas nacionales, y también una infraestructura que empieza a desarrollarse para integrar la Sierra de la Costa, que es el tema principal, el ferrocarril. Y entonces el ferrocarril llega a Quito y llega principalmente hacia la zona sur, con lo cual el crecimiento de Quito tiende a desarrollarse hacia esos espacios. Y en esa coyuntura mismo es impresionante cómo los servicios públicos tienen un peso significativo y que son los clásicos que teníamos hoy día. El agua potable, la energía eléctrica y la canalización o alcantarillado. Y que empiezan a ser, de alguna manera, los ejes fundamentales a partir de los cuales la ciudad empezará a crecer. Entonces, con esto, lo que empezamos a ver es un cambio de la lógica de ordenamiento del territorio, que antes lo público organizaba a lo privado, a ser una cosa totalmente distinta. En ese momento, es decir, en el cambio de siglo, se produce la primera expansión urbana significativa de la ciudad de Quito y empiezan a aparecer ya ciertos sectores vinculados a las rentas territoriales con una relativa importancia. Y quizás aquí, dentro del relato de la ciudad, un elemento que es altamente significativo es que se plantea por primera vez una dicotomía entre la ciudad antigua y la ciudad moderna, que es justamente lo que da lugar al aparecimiento del centro histórico. Esta expansión urbana se hace, como decíamos, en las zonas norte, en la zona sur, y se hace con una arquitectura y un urbanismo relativamente moderno, que establece la diferencia frente al centro histórico. Y entonces, a la ciudad que después se convierte en centro histórico. Y es muy interesante porque aquí las tesis sobre el centro histórico hacen verle como si fuera un centro homogéneo. Y esto es simplemente por la comparación entre lo moderno y lo antiguo. Sin duda cambia la morfología, cambia la forma de la ciudad, ya no es esta ciudad concéntrica, sino es una ciudad longitudinal. Y aquí hay, aparte de lo que veíamos hace un rato, las infraestructuras, los servicios, etcétera, dos elementos gravitantes. El uno, lo que es la geografía, ustedes ya deben haber palpado esto. En el costado occidental tenemos el Pichincha, que nos impide crecer hacia ese lado, a pesar de que hay muchas urbanizaciones, sobre todo de estratos populares, que se desarrollan, que van creciendo en esas zonas. Pero es imposible que la ciudad siga creciendo porque las infraestructuras no se pueden producir en esas zonas. Y en el costado oriental, pues algo parecido también ocurre con las lomas de principalmente Monjas, Puengasí, etcétera, que tenemos aquí también una zona. Entonces, aquí el peso de la geografía es básico para que tengamos este elemento de definición longitudinal. Y obviamente también la estructura de la propiedad. La estructura de la propiedad es un elemento clave de la propiedad de la tierra. Este hecho geográfico hace que por primera vez aparezca de manera explícita la segregación urbana en la ciudad. Y esta expresión de la segregación urbana es clara porque sectores de altos ingresos salen del centro histórico hacia el norte, hacia una zona que queda en esta parte de acá, que se llama la Mariscal Sucre, produciendo la primera movilidad residencial de los altos sectores, de los sectores de altos recursos económicos. Con lo cual, la ciudad le empieza a dar la espalda al centro histórico y el espacio que queda liberado por estos sectores empieza a ser apropiados, llamémoslo así, por los sectores de la población que vienen del campo a la ciudad, de los migrantes. con lo cual la problemática del centro histórico empieza a configurarse de una manera explícita. Luego tenemos una evolución de esta forma de organización longitudinal con el aparecimiento de distintas centralidades y con el aparecimiento de las periferias. Si hasta el periodo anterior básicamente lo que teníamos es los sectores populares en el sur, vinculados al ferrocarril y vinculada a la industria naciente que el país tenía, en el centro básicamente sectores que empezaban a llegar del campo y algunos que no salían de sectores de altos ingresos, que todavía no salían, y el norte sí, que definitivamente era de las clases medias y las clases altas de la ciudad de Quito. Y entonces aquí lo que empezamos a ver es el aparecimiento de nuevas formas de centralidad en la ciudad. Y entonces empieza a ser una ciudad polinuclear. Ya no tenemos un solo centro, sino varios centros. Y en esto mucho tiene que ver la política del municipio, donde quizás tres elementos sean claves. Uno, primero, es un proceso de municipalización del suelo urbano, que, para que ustedes vean lo importante y lo significativo que fue esto, casi el 30% de la propiedad de la ciudad era del municipio. De hecho, toda esta zona de acá era propiedad municipal. En la época que yo fui director de Flaxo, tuve conversaciones con el alcalde de aquella época y le pedí que nos entregara este terreno donde está la construcción del edificio de Flaxo, nos entregara un terreno en comodato para que podamos construir. Este terreno era municipal. Aquí al lado está una estructura militar, que originalmente era el colegio militar y ahora funcionan otras actividades militares. Eso también era municipal. El colegio de arquitectos, donde Andel era el comandante en jefe hasta hace poco tiempo, esa también era una zona de propiedad municipal. Es decir, casi todo esto de aquí era de propiedad municipal. Entonces, un elemento clave e importante fue el peso de la propiedad municipal para el proceso de dirección de esta organización del territorio. Lo segundo, que también Andel ya lo señaló, es la presencia de los planes urbanos. Aquí hubo dos planes, uno, un plan de Moreno, que se hizo en el año 39, que no fue muy significativo, no fue un plan que logró establecer ciertas directrices para la ciudad, pero tres años después vino ya con fuerza todo lo que es el urbanismo moderno, con las tesis que Le Corbusier principalmente y los congresos de arquitectura moderna venían planteándose desde Europa para todo el mundo. Y entonces ahí aparecieron cosas muy interesantes. Uno es el concepto de la polinuclearidad de las ciudades. Entonces aparece un centro religioso, un centro universitario, un centro deportivo, un centro administrativo, etcétera, que van asentándose en el territorio. Hijo. Y finalmente están lo que significan las inversiones en términos de infraestructura. Y aparecieron entonces múltiples centralidades, una en la zona sur, que es la Mariscal, que es la zona de Villaflora, otro el centro histórico, y lo siguiente en la zona de la Mariscal Sucre. Luego lo que tenemos es una segunda expansión urbana, esto ya es en la década de los años 70, en este caso producto principalmente del peso de lo que significó el petróleo. El petróleo fue manejado por el Estado ecuatoriano con políticas nacionalistas y eso hizo que todas las rentas petroleras fueran manejadas desde la capital, es decir, de Quito, lo cual le dio una capacidad económica, una capacidad de demanda a la población que hizo que la ciudad de Quito crezca de una manera muy, muy grande. Y llegamos a tener esto que aparece aquí, yo la defino a Quito como una ciudad olímpica, probablemente la única ciudad olímpica, porque lo que tiene es esta parte central con cinco zonas en la periferia, incluso es una especie de mano, la palma de mano es esta parte que tenemos aquí y cada uno de los valles serían los dedos pero más como anillos. Originalmente fueron los dedos, porque eran sobre la base de autopistas, sobre la base de carreteras, y que hoy día ya se han ido constituyendo en áreas específicas. Y estas son las áreas de Machache al sur, al sur oriente, el valle de Cumbayá y de Los Chillos, al oriente el valle de Cumbayá y Tumbaco, que es la zona donde está el aeropuerto, luego hacia Cumbayá, hacia Guayabamba, y finalmente hacia la zona de Pomaski, donde está la mitad del mundo. Y eso es más o menos lo que representa este gráfico. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos ya una cosa que desbordó también esta forma de organización. En este caso, principalmente la presencia del nuevo aeropuerto en la zona esta de Cumbayá y Tumbaco hizo que las cosas cambien. Se produce la tercera expansión urbana en la ciudad de Quito, y hace que esa idea de la ciudad compacta o la ciudad dispersa tienda a modificarse. Si en las épocas pasadas la ciudad de Quito tuvo una propuesta de planificación, en este caso no ha habido planificación urbana. Por eso es que toda la zona del nuevo aeropuerto se ha desarrollado bajo la influencia y el peso principalmente de los capitales de promoción, que han ido generando ingentes recursos económicos, porque la presencia del aeropuerto significó el incremento del precio del suelo en algunas zonas de más de 20 veces lo que originalmente tenía antes del aeropuerto. Y en el viejo aeropuerto, que como ustedes saben, todo aeropuerto tiene un cono de aproximación, eso obligaba a tener edificaciones de un piso, dos pisos y así sucesivamente, dependiendo del cono de aproximación. Una vez que sale el aeropuerto de ahí, el cono de aproximación también sale. El municipio de Quito hace una ordenanza que establece la posibilidad de construir hasta 30 pisos, con lo cual no solo que tenemos una expansión del suelo en términos horizontales, sino que empezamos a tener una expansión del suelo en términos verticales. ¿Qué es lo que ocurrió en esta época? Que fue la época principal de estos últimos 10 años, bajo el signo del correísmo, bajo el signo de Alianza País. ¿Qué es lo que tuvimos? Un retorno de lo público que benefició sustancialmente, en el caso de la ciudad de Quito, al mercado. Esta situación histórica nos lleva a la conclusión de que no es suficiente que haya un retorno de lo público, sino que es imprescindible que, además del retorno de lo público, hayan buenas y efectivas políticas de desarrollo. Esta es la situación actual del Distrito Metropolitano de Quito. Esto es lo que yo califico como una urbanización sin ciudad, porque tenemos una especie de constelación de espacios discontinuos en todo el territorio que se va haciendo como una especie de archipiélago. Y esto que les digo en el caso de Quito se repite en Lima, se repite en Buenos Aires, se repite en Ciudad de México, se repite en La Paz, El Alto y en muchísimas ciudades de América Latina. A manera de conclusiones, lo que se puede decir es que la ciudad del siglo XX, es decir, el siglo pasado, fue una ciudad longitudinal, norte-sur. La ciudad del siglo XXI, que es esta que estaríamos ya viviendo, es la de una región neometropolitana o más bien dicho, postmetropolitana. La gran paradoja que queda aquí, que es lo que les decía hace un momento, que es el retorno de lo público, lo que hizo fue consolidar la ciudad del mercado. Y creo que también lo que estamos viviendo de este crecimiento como archipiélago, de esta ciudad insular o de esta ciudad que se hace por pedazos que se van armando, lo que nos muestra es que ese debate que se ha planteado principalmente desde Europa, desde España, de entre la ciudad dispersa y la ciudad compacta no tiene ningún sentido en América Latina. Y la última gran conclusión es que se hace un imperativo el recuperar la planificación urbana. Y es una planificación urbana que tendría que englobar a todo este territorio de urbanización que estamos viviendo. ¿Y por qué esto? Porque en general América Latina en este siglo y desde fines del siglo pasado vivió una crisis de la planificación. Y esa crisis de la planificación ha sido de alguna manera suplida por lo que hoy día se conoce como el urbanismo de proyectos. Entonces, urbanismo de proyectos tenemos en Buenos Aires con Puerto Madero, en el caso de Guayaquil con Malecón 2000 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto? es que con este urbanismo de proyectos se está produciendo una expulsión de la población de las zonas principales de la ciudad. Frente al urbanismo de proyectos, creo que lo que tenemos que plantearnos ahora es el urbanismo ciudadano. El urbanismo ciudadano en América Latina tiene muchísimas experiencias, como el caso de el hábitat popular, la producción social del hábitat que existe en México, que se ha hecho cosas bastante interesantes. Existe el presupuesto participativo en Brasil, básicamente Porto Alegre, Belo Horizonte. Tenemos la experiencia en Lima también del trabajo en la barriada popular, por lo que fue, por ejemplo, en la década de los años 80, 83, 84, cómo un vaso a leche fue capaz de plantearse una política para toda la ciudad. Y entonces creo que hay muchas experiencias en América Latina para este urbanismo ciudadano que podría dar lugar a que la población, bajo formas de participación, pueda definir qué tipo de ciudad queremos. Esto es lo que quería presentarles a consideración de ustedes. Muchísimas gracias.